Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Sergio. ¿Qué tal estás, Sergio?
Muy bien, ¿y tú, Jaime?
Yo también muy bien. Y tenemos hoy con nosotros a Quincho Cortés, Country Manager de Shopify en España. ¿Qué tal estás, Quincho?
Muy bien, súper contento de estar aquí con vosotros, Jaime. Gracias por invitarme.
Hay que ser sinceros con la audiencia. Sergio lleva 3 podcasts, estaba pensándolo ahora mientras iba al baño antes de empezar a grabar. En el primero lo grabamos y no se grabó su audio. Y el segundo salió bien. Y este tercero, el invitado que fue Quincho, apareció ayer en nuestra oficina pensando que lo íbamos a grabar en persona. Y estábamos Sergio y yo, cada uno en su casa.
¿Qué estás queriendo decir con esto? ¿Qué estás queriendo decir con esto?
Que el siguiente va a salir de puta madre, porque el siguiente es el bueno.
El gafe del podcast, tío.
Eso mismo. Oye, Quincho, siempre empezamos un poquito por la historia de la gente que invitamos. ¿Cómo, o sea, qué estudiaste tú en la carrera y cómo entras en todo este mundillo de las startups o de tech?
Pues venga, perfecto. Yo estudié publicidad. Soy un poco un error del sistema. Estuve una temporada trabajando en una agencia de publicidad. La verdad es que no me gustó nada. Y hubo un día en especial en el que dije, mira, tío, o sales de este mundo va a acabar contigo, te va a convertir en una persona parecida a tu jefe. Y el salto fue Step One, que igual la gente no lo conoce, pero Step One en 2011 era una empresa que se encargaba, bueno, ayudaba a empresas españolas a instalarse en Silicon Valley. Escuché creo que fue un programa de radio, o leí un artículo en el periódico sobre Step One y dije, vaya, yo quiero trabajar aquí, tío. Y la verdad es que di mucho la caca. Estaba María Fanjul por aquel entonces pilotando la nave y les convencí para entrar. Y así fue un poco como empecé con el tema tech.
¿Y estabas aquí en Madrid o tú también formaste parte de esa camada de gente de Step One que mandaban para Estados Unidos?
No, yo fui a Madrid todo. Sí, estuve año y medio y todo en Madrid. De hecho, nunca fui a Silicon Valley. Pero sí. Época muy interesante, después, la verdad.
¿Y que Step One sigue existiendo hoy en día? Yo creo que no, ¿no?
Sí, creo que sí. O sea, Step One, yo cuando lo dejé, lo compró Carlos Barrabés, como parte del grupo, un grupo que había montado Carlos, y creo que siguen ahí. Creo que sí que cambió un poco el formato. Creo que lo último que escuché es que estaban montando un fondo y creo que sí que sigue existiendo.
Todo el mundo monta un fondo hoy en día.
Sí, 100%.
Tarde o temprano, todos los caminos llevan hacia el fondo. Y después de Step One, acabas entrando, o sea, ¿cómo es el camino hasta entrar en Airbnb? Que creo que fue lo siguiente, ¿no?
Pues en Airbnb el camino fue muy, muy parecido, tío. Me acuerdo de lanzamos un programa que se llamaba Jóvenes con Futuro, que era un programa en el que mandábamos a la gente más top, de las universidades más top, todos ingenieros informáticos, a startups en San Francisco y en Nueva York. Y me acuerdo que una de las cosas que me pidieron era buscar alojamiento para esas personas que mandábamos y me dijeron que buscase en Airbnb. Y me acuerdo perfectamente de estar buceando Airbnb y decir, ostras, esto es un pepino, tío, esto va a ser muy grande. Y ese mismo día...
Esto que debía de ser al principio de Airbnb, ¿no?
Más bueno, Airbnb se funda en 2008, yo lo he estado en 2011. Vale. Sí que era muy inicial, o sea, no era una cosa muy conocida, la verdad. Y me hice un poco la misma. Me acuerdo que apliqué a todos los
puestos. Que tiene que ser inversores, Quincho, que vaya ojo, tío.
Sí, la verdad es que me flipó, tío. Y lo cierto, esto no lo cuento en las entrevistas, pero es la versión de verdad. Apliqué a todos los puestos. Todos los puestos de country manager a becario de ventas. Todos. Y me llamaron de HR, tío, de San Francisco, y me dijeron, oye, ha habido un error, se ha vuelto loco el software de gestión de aplicaciones y no sabemos a qué se ha aplicado. Entonces, perdónanos, pero explícanos a qué. Y les dije que me daba igual, tío, que quería currar ahí de lo que me dieran, tío. Y me dijeron, bueno, pero elige una cosa, me da igual. Y elegí... Estaban buscando un head of sales y me dijeron, bueno, igual head of sales es un poquito ambicioso, ¿por qué no empezamos por... Vamos a probar el agente de ventas, que en aquel entonces era gente que se dedicaba a buscar apartamentos y anfitriones en mercados clave. Y nada, así fue, tío. Me hice el proceso, lo terminé y me dijeron que solo tienen un puesto para... Justo fue la leche. Solo tienen un puesto para becario. Yo ya estaba con un puesto full time en Step One. Me dijeron, tío, lo sentimos mogollón, pero si entras, entras de becario. Dije, mira, me da igual, pa'lante. Y me llamaron media hora después y me dijeron que había sido una trampa, que querían ver lo comprometido que estaba de verdad y si quería trabajar ahí. Y que era un puesto de full time de sales, nada, de intern. Y así es como empecé en Airbnb, en Barcelona.
¿Y esto era Airbnb España?
Esto era Airbnb España. Sí, empecé en la oficina de Barcelona, ya había 4 o 5 personas y entré ahí, pues eso, quinta, sexta persona.
Joder. ¿Y después cómo fue? O sea, entras allí, ¿qué te encuentras? Porque Airbnb, 3 años después, ¿no? O sea, esto es lo típico de cómo de pequeño era eso.
Pues mira, Airbnb estaban en Barcelona Activa, en unas peceras ahí que tenían un espacio de coworking, 5 personas súper apretujadas que no cabían, y lo estaba llevando una persona que se llama Kei Kune, un chico alemán, toda la gente súper, súper joven como yo. Y cuando terminé el proceso ya se había mudado a un piso que habían pillado en Plaza Cataluña, un piso de la leche, muy chulo, modernista, en Barcelona. Y nada, era pues un caos, tío. La verdad es que había un playbook definido, pero cada país hacía un poco lo que le daba la gana y en ese momento estábamos creciendo el equipo en España. O sea, yo llegué y muy seguido llegaron, pues no sé, 3, 4, 5 personas más en los próximos 2, 3 meses que entrase yo. Y fue una locura. Una locura. Los primeros meses en Airbnb fueron salvajes. Teníamos unos objetivos...
Esta era la época... Perdón. Esta era la época que Airbnb estaba ahí cara a cara con los clones de sí, Rocket Internet y demás.
Exacto. O sea, yo entré justo antes de que levantasen la ronda de 112 millones porque lo había copiado Rocket Internet lanzando Wimdu y luego había otro clon que se llamaba Nine Flats, también alemán, que estaban pegándola muy fuerte. Y Airbnb había comprado CrashPadder antes de las Olimpiadas de Londres de 2012 y compraron una empresa muy pequeñita en Alemania que se llamaba Acoleo. Y es exactamente, yo entré en la guerra. Yo entré en medio de la guerra cuando levantaron los fondos y fuimos a por ellos.
Y a por ellos en estos casos, quiero decir, a quitarle hosts lo máximo posible, más que la parte de demanda, ¿o qué?
Pues una de las cosas claves de Airbnb es que tú tengas... cuantos más destinos tú tengas, mejor player eres, por decirlo de alguna manera, porque al final, cuanto más supply tienes y más destinos tienes, te conviertes en un sitio más recurrido a la hora de buquear, ¿no? Y ir a por ellos era ganar, en mi caso era ganar España, o sea, era tener más supply que ellos, más buqueado que ellos. Y fuimos, pues eso, a por Barcelona a muerte, a por Madrid a muerte, a por Canarias a muerte, a por Baleares a muerte. Y fueron meses súper, súper intensos. O sea,
Quincho, cuando dices a muerte, te interrumpo un momento, porque siempre, o sea, esto es como, yo creo que esto es, ¿qué es a muerte en una startup americana desembarcando en un país y contratando para ir a muerte? O sea, ¿cómo definirías ese a muerte?
A muerte, horas de trabajo, yo te digo que podíamos echar 12 horas tranquilamente, 12, 13 horas. Trabajo fines de semana muchos, muchísima intensidad. La gente se piensa que una startup que está en ya modo rollo scale-up es como ir a robar a un viejito. O sea, que es muy fácil, te sientas ahí, haces tu vesting, te haces millonario y fuera. Pero las scale-ups son muy jodidas, tío, porque ahí tienes que trabajar muy duro, hay muchísimos cambios de organización muy rápidos, porque la empresa crece tan rápido que se tiene que ajustar a la misma velocidad. Hay mucho cambio, hay mucho bandazo, mucho cambio de dirección y mucha intensidad. Y bueno, a muerte es muchas horas, poco guidance, mucho lío de qué cosas teníamos que hacer y qué cosas nos teníamos que enfocar, pocos datos. Y sí, no sé, yo te puedo decir que en aquella época igual es la que más he trabajado en mi vida.
Y luego, o sea, yo me sé alguna historia más en algún otro sitio increíble, ¿no? De cómo acabas abriendo otros países. ¿Cómo son esos países que te toca abrir a ti?
Jo, pues A mí me tocó, o sea, después de estar en Barcelona y lo hicimos todo el equipo súper, súper bien, a mí me ofrecieron mudarme a Miami y empezar a abrir Latinoamérica. Ya había una oficina en Sao Paulo, pero teníamos que ir abriendo mercados de habla hispana. Había México, por ejemplo, es el destino internacional más importante para norteamericanos, que en aquel momento el user base era muy norteamericano. Y priorizamos varios mercados, México, Chile... Y yo creo que ya está al principio y luego se nos, o sea, al final la idea era que, o sea, teníamos la teoría de que, o sea, Airbnb en aquel momento crecía orgánicamente a la velocidad de la luz, muy rápido, pero entendíamos que si desarrollábamos supply, o sea, si metíamos nuevos anfitriones en zonas clave de la ciudad, ese crecimiento orgánico se aceleraba y eso ocurría así. Entonces, casi todo el entrar en un país nuevo era intentar hacernos con supply de super calidad en las mejores áreas de los destinos que estábamos desarrollando. Y sí, te puedo dar un ejemplo. O sea, al final no era sencillo, ¿no? Y quizás el ejemplo mejor es el lanzamiento de Cuba. Me acuerdo perfectamente, estaba en la oficina de Miami y llamaron a mi jefe, a Jordi Torres, y le dijeron, mira, sabemos que el gobierno americano está teniendo conversaciones con el gobierno cubano, va a haber un acercamiento político y queremos navegarlo de la mejor manera posible. Creemos que encima a nivel de negocio hay un tema súper interesante ahí y nada, tenemos que lanzar Cuba. Tenéis 3 meses para conseguir más de 1,000 apartamentos funcionando en Cuba. Y, y claro, 1,000 apartamentos funcionando en Cuba, había muchísimos challenges que obviamente una persona que está en Estados Unidos quizás no sepa, ¿no? Pero no hay acceso a internet en Cuba. ¿Cómo la gente iba a gestionar los anuncios? La gente no está bancarizada para nada en Cuba. ¿Cómo iban a recibir los pagos? Por deciros dos detalles, ¿no? O sea, y me acuerdo que hicimos pushback y a Brian Chesky le dio igual. Nos dijo, mira, chicos, o sea, la oportunidad es tan grande que me da igual. Como si tenéis que, yo qué sé, tío, hacer lo que tengáis que hacer, pero esto tiene que funcionar 3 meses. Y nada, tío, me acuerdo perfectamente. Estaba con un compañero, igual tú lo conoces, creo que Sergio, con Sam Cohen. Y me acuerdo, tío, de decir, ostras, ¿cómo vamos a...? O sea, vamos a ir poco a poco, vamos a trocear el problema. ¿Cómo vamos a solucionar el tema de los pagos? Y por darnos un paseo por ahí, hablar con gente en Little Havana, en Miami, nos hablaron de una empresa que mandaba cash a la isla en avión. Pero encima tenían una oficina turbo sketchy, o sea, era una locura. Y nada, tío, tirando del hilo, nos reunimos con ellos y tenían también una aerolínea y al final, pues, la única solución
tenían
que vimos
una
posible...
aerolínea.
Sí, una cosa...
Para cubanos solo,
muy
¿no?
turbulenta.
Era una aerolínea de dos avionetas, dos Cessnas.
No, tenían algún...
que mover billetes.
Era una locura aquello, tío. Me acuerdo perfectamente cuando se propuso la idea de mandar el dinero con esta empresa en Miami. Imagínate la gente de compliance estadounidense, tío, que es gente súper sensible encima. Pero como era la única manera, tío, lo pilotamos así. O el tema del acceso a internet, dijimos, joder, la diáspora cubana es brutal. Hay muchísima gente en Florida. Casi todos los cubanos tienen un colega o un familiar que vive en el extranjero. Entonces, ¿por qué no conectamos a esa gente con sus familiares y que la parte online la operen los familiares y la parte offline, que ocurre en la isla, la operen los anfitriones? Y conectamos a un montón de gente que estaba dentro de la isla con empresas que estaban haciéndolo desde fuera o con familiares que estaban haciéndolo desde fuera. Y me acuerdo perfectamente, fue una locura, tío. Fue una auténtica locura lanzar Cuba. Me acuerdo el día que lo lanzamos por la noche, que nos quedamos hasta las 5 de la mañana asegurándonos de que todo funcionaba, y yo estar diciendo, ostras, es que esto en cuanto haga live... Porque encima habíamos acordado con periodistas de muchísimos medios que les íbamos a dar exclusiva o que íbamos a compartir el press release. Y me acuerdo de decir, ostras, tío, es que esto se va a caer en cuanto anunciemos esto, se va a caer. O sea, yo no sé quién va a ser la primera persona que va a viajar con Airbnb a Cuba, pero lo siento mogollón por ella, tío. Y todo funcionó súper bien.
Más miedo tendría que dar en la primera avioneta llena de dinero.
Bueno, pues es que eso, yo no sé si a día de hoy sigue funcionando así, pero sé que hace 2 años por lo menos se seguía mandando la remesa así. Yo no sé si...
A Airbnb dices...
Sí, o sea, Airbnb pillaba todo el booking value, o sea, toda la pasta de las reservas, la mandaba a esta empresa, que sacaba el cash, volaba y lo daba en mano a miles de anfitriones que teníamos en la isla, tío. Una cosa de locos.
Oye, y una cosa que, o sea, escuchándote, o sea, esto siempre repetimos lo mismo, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de poder arrancar proyectos y tal, siempre decimos, joder, la clave, ¿cuáles son las claves, no? Y siempre dices, contratar bien. Pero claro, con esto que cuentas, hace como muy claro lo importante que es contratar bien, porque no a todo el mundo le puedes decir, oye, tienes que conseguir 1,000 apartamentos en Cuba en 3 meses y vas a currar todos los fines de semana de aquí en adelante y se lo toma bien, ¿no? O sea, ¿qué patrones en la gente que encontraste en Airbnb recuerdas ahora para buscar más de esa gente, quiero decir?
Pues tío, yo creo que nos pillaron, mira, factor número uno, pillaron a gente un poco joven en general, que creo que es importante porque al final tienes energía, pocos compromisos, has visto pocas cosas y tienes la cabeza un poco más abierta. Pero, yo creo que en Airbnb se cuidaba muy mucho el tema de contratar a gente que entendiese el potencial que tenía la empresa. Todo el mundo que estaba, con el que yo trabajaba en Airbnb, estaba loco, tío. En plan de, esta empresa va a ser un cohete super de la fans, leche. ¿No? Y estamos haciendo, sí, esa gente, believers. Yo me acuerdo de aquella época, tío, me acuerdo una compañera me vino y me dijo, Quincho, estás grillado, no puedes currar así, tío, no puedes hacer esto, ¿sabes? La gente flipaba, conmigo y con mucha otra gente, ¿no? Pero sí, gente que tiene la cabeza muy abierta, gente que tiene ganas de hacer algo grande y gente también que ve la oportunidad que pueda haber detrás de todo lo que estás haciendo. Si no es imposible. Y, joder, hay muchas anécdotas, me acuerdo. Cuando Airbnb estaba empezando en Barcelona, se lanzó el nuevo iPhone, no sé qué iPhone era, pero me acuerdo que nuestro jefe, que era un tío también, máquina, nos paró a toda la oficina y nos dijo, chicos, la gente va a empezar a hacer cola para comprar el iPhone. Entonces vamos a hacer una cosa, el plan es el siguiente. Como sé encima que los medios van a ir a entrevistar a esa gente que va a comprar primero el iPhone en España, vamos a hacer una cadena para quedarnos los primeros de la cola, ¿vale? Vamos a hacer turnos 2 noches antes toda la empresa y vamos a poner un anuncio de Airbnb con el primer sitio para comprar el iPhone en España. Y fue acojonante. Estuvimos durante por la noche gratis, de madrugada, haciendo turnos, gente sin dormir, para quedarnos con el puesto número 1 enfrente del Apple Store en Barcelona, en Plaza Cataluña, y
para que alguien cogiera ese sitio.
Sí, para tener nosotros haciendo el sitio siempre, y pusimos un anuncio que era, si quieres reservar el sitio para comprar el primer iPhone de...
¡Ah, qué grande!
Y salimos en prensa, salí en televisión, hubo gente, tío, ofertas de 1,000 pavos para coger el sitio, y hacíamos cosas muy locas, tío. Otra que hicimos,
qué grande.
Hubo un momento que nos quedamos sin leads, después de agujerear entero Idealista y otros competidores, y necesitábamos leads, tío, y fue como, bueno, pues creo que se me ocurrió a mí, pero vamos, otras 1,000 chorradas se le ocurrieron a otra gente, ¿no? Oye, pues mira, vamos a empapelar Barcelona con un anuncio de un tío que está buscando una habitación, un apartamento libre para alquilar. Y imprimimos miles de panfletos que ponía, hola, soy Joaquín, soy Quincho, me llamo Joaquín. Compramos una línea de móvil y poníamos, oye, estoy buscando un apartamento, una habitación libre en este barrio, por favor, llámame. Si lo tienes. Y nos llamaban a la oficina, tío, y era como, oye, somos de una empresa, tío, esto es un poco raro de explicarte, pero somos del Airbnb. Y hacíamos captación de leads así, por ejemplo, o hacíamos 1,000 cosas así. Era una locura.
Guerrilla total, tío. Sí. No, total, total. Bueno, pero oye, ¿y cómo se vive, ¿no? Que algo en lo que has entrado tan temprano, pues salga a bolsa como ha salido el Airbnb, ¿no? Y, en un momento, además, porque tú ya estabas fuera cuando ha pasado todo esto, ¿no? Y la empresa se ha tenido que dar la vuelta y supongo que seguirá habiendo gente dentro. ¿Y cómo se vive, aunque sea desde fuera, todo ese proceso? Porque tiene que ser un proceso increíble, ¿no?
Ha sido una pasada, tío. Ha sido un regalo de la leche. Y aunque esté, o sea, al final, va a sonar un poco raro, pero un poco cursi, pero todos los amigos que hice en Airbnb sigo muy en contacto con ellos, ¿eh? Gente que sigue dentro, gente que está fuera. Y lo he vivido como si estuviese dentro. O sea, yo el día del IPO o el día que los lock-up se han vencido, estaban llamadas con muchísima gente dentro del Airbnb, ¿no? Entonces lo he sentido muy, muy de cerca, pues un regalo, tío. Es una pasada ver tanta gente alrededor tuyo haciendo una cantidad de dinero que se la han ganado, encima se la han ganado. Pues es una cosa espectacular, tío, espectacular.
Qué bien, tío. Yo la verdad que... No, y te acuerdas de esos fines de semana ahora, ¿no? Y dices, joder.
Mira. Sí, 100%.
Valieron la pena.
Mucha gente te llamaba loco, te decía que... Y apoyo ese mal perfectamente, creo que hemos tenido mucha suerte.
Sí.
Pero sí, tenía sentido.
Qué bueno. Y Quincho, vivir esa experiencia, ahora lo que dices del IPO y demás, desde dentro, de una forma tan cercana, ¿te hace ver todo el tema de las stock options diferente? Porque muchas veces, de hecho, lo hablamos internamente en CADE, ¿se valoran, no se valoran? Wow. Digo a nivel España, a la hora de contratar, que hay mucha gente que sigue sin valorarlas, y también hay muchas empresas que no las dan. Pero te cambia mucho, entiendo que sí, pero te cambia mucho la forma de ver este tipo de cosas.
100%. Yo creo que es muy complicado que alguien se comprometa de la manera que una empresa en un stage early necesita que la gente se comprometa si no tienes stake en la empresa. Yo he trabajado para... Después de Airbnb estuve trabajando en una startup que al final pues no funcionó y tenía stake también y al final esos stocks no valen un duro, pero yo no concibo ahora mismo trabajar sin stock options. Me parece que tienes que estar alineado con los intereses del negocio de alguna manera. Si no, es complicado. Igual en España es algo un poco más nuevo y un poco más complicado de entender y luego no hay tantos casos de empresas que han hecho que sus empleados ganen mucho dinero de esta manera, pero llegarán, estoy seguro. 100%.
Sí, tiene que ser. La verdad que bueno, yo creo que falta cerrar el círculo, ¿no? Ahora vemos que, bueno, veíamos el otro día que va a haber ya un IPO pronto de empresa fundada en España. ¿No? Va a Flywire para allá y va a ser una salida a bolsa. Yo creo que bueno, es también un signo de madurez del ecosistema, ¿no? Que empiecen a pasar estas cosas y sin duda una noticia increíble porque creo que es bueno para todos, ¿no? los que estamos en este ecosistema. O sea, que
es una pasada, oye, cómo vuelve ese dinero encima al ecosistema. O sea, yo estoy viendo gente que tiene mucha liquidez, mucha pasta para fondos, mucha pasta para gente que quiere emprender y no se ha atrevido antes. Es una locura. Yo creo que en España, en cuanto haya una IPO, Flywire puede ser una, pero si hay más, va a ser una pasada.
Se va a notar. Qué bien, tío. A ver, empujaremos entre todos. Oye, y lo acabas de mencionar por encima, pero ¿cómo es el paso de un cohete como Airbnb a otra cosa más pequeña? Y bueno, ¿y cómo es ese momento en el que te das cuenta de que pues esa no está funcionando, ¿no? Que es algo que yo creo que pasa muchas veces, pero de lo que se habla muy pocas.
Sí.
Porque como que queda mal, pero el aprendizaje tiene que ser brutal.
Pues mira, te doy un poco más de contexto. Yo, un compañero mío de Airbnb, de Airbnb, se fue a Nueva York con una startup muy pequeña que había levantado pasta de Google Ventures, USV, de TikTok, de la matriz de ByteDance, y habían tenido una oferta de compra ya de TikTok. Y rechazaron, bueno, al final por temas legales, de la administración de Trump y demás, con empresas chinas comprando empresas en Estados Unidos, pues no se pudo ejecutar la compra y la empresa decidió levantar una ronda mucho más grande y intentar, pues bueno, seguir creciendo y quizás venderlo más adelante, ¿no? Y las métricas eran brutales y nada, yo tenía ganas de un poco más de aventura y me fui para allá. Y fue la leche, para mí fue la leche muchísimas cosas. Me abrió un montón los ojos el darme cuenta de que hay gente muy, 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 muy buena trabajando en startups, que quizás cara a la galería no tengan un currículum brutal, pero que a nivel skills, a nivel experiencia, a nivel ganas, es gente que se merecería un reconocimiento que igual su currículum no se lo está dando, ¿no? A mí, para mí eso fue la leche. O sea, yo en el MBA trabajo con gente muy, muy crack, MBAs de Stanford, MBAs de Harvard, bueno, no tiene nada que ver el MBA, pero gente con perfiles muy potentes y me acuerdo de entrar en Amino Apps, tío, y decir, ostras, tío, tú eres una puta máquina y no lo sabes, tío. Es que eres un animal. Y esa fue la primera cosa que me llamó la atención. La segunda cosa que me llamó la atención es que había estado muy mimado en Airbnb. Airbnb al final era una empresa que hay algunas empresas, no son muchas, que tienen un crecimiento orgánico brutal. Y en Airbnb yo estaba acostumbrado a ver cosas pasaran orgánicamente. Y jo, ir a Amino y ver que pues que cada usuario había que traerlo, que había que retenerlo, que el producto pues no funcionaba tan bien, no sé, para mí fue un abrí muchísimo los ojos, es decir, ostras, esto no es fácil, esto es muy complicado y tiene muchísimo mérito. No sé qué más
tienes, ¿no?
Pero sí.
Cuando se nota esa inercia, yo es algo que en Inditex noté, ¿no? Es esa inercia buena, porque es inercia buena que te da alas, tío, te da superpoderes para hacer un montón de cosas, es brutal. Es bueno, product market fit, ¿no? En su máxima expresión.
Exacto. Luego sí que me llamó mucho la atención también el tema del estado de ánimo del equipo y de la empresa. Al final, en un sitio pequeño por lo menos, controlar la cultura y controlar el mood de la gente es vital. Porque una espiral mala hace que alguien del líder se marche, que desencadena en que otra gente se marche. O sea, creo que es muy delicado y no se habla mucho de ello, que la cultura y que la espiral anímica del sitio sea bueno, porque no sé, me imagino que habrá empresas que pasen por momentos malos, pero si la espiral, si el ambiente es bueno y si la gente está dispuesta a pelear y si la gente, pues eso lo superas de otra manera, pero controlar eso es muy complicado y eso lo viene a mí, ¿no? Entré pre-ronda, se levantó la ronda, todo era increíble y en cuanto algo empezó a fallar un poco hubo más gente que dijo, ah, yo no quiero saber nada más de esto, tío. En cuanto las cosas se pusieron difíciles, la gente se saltó del barco y fue como, ostras, sí, tío. Y eso desencadenó en más gente marchándose y eso al final fue parte un motivo muy grande de la muerte de la empresa.
Sí, es complicadísimo, tío. Sí, además que es muy raro que sea lineal, ¿no? Siempre tiene valles y montañas y tienes que conseguir un equipo que te acompañe en los momentos buenos, pero también en los malos y que se lo sigan creyendo, ¿no? Porque es muy raro que no pases por momentos malos. Sí. Totalmente, tío. Oye, y para no quedarnos sin tiempo, después de esto acabas en otro pedazo de cohete que a mí personalmente me parece un empresote increíble con un potencial increíble, que es Shopee. Cuéntanos, ¿qué haces ahora y cómo lo ves? Pues estáis en el momento, ¿no? Es el momento perfecto para estar en Shopee.
¿Cuántos puestos aplicaste de Shopify para entrar?
Cero, tío. Shopify no. Shopify fue vuelta programada.
A todos los que tenían abiertos en España también, ¿no?
el único que había, efectivamente.
Sería uno, claro.
Pues sí, Shopee fue... Yo también he sido muy fan de Shopee desde hace mucho tiempo. He de reconocer que tampoco conocía las tripas de la empresa del todo bien, porque es un animal complejo, pero es un sitio espectacular, tío. Y es un sitio, como decía Sergio, que tiene, para mí, vamos, unas perspectivas de crecimiento brutales y unas oportunidades de desarrollar nuevos productos, atacar verticales nuevos, que yo no lo... O sea, tampoco tengo una carrera súper extensa, pero que no lo he visto en ningún lado. O sea, y nada, te cuento un poco lo que estoy haciendo. Al final, yo he sido la primera persona contratada aquí en España y sigo siendo la única persona ahora mismo enfocada 100% en el mercado, aunque lleve año y medio trabajando, que es algo que es complicado de entender porque con una empresa que está en plena expansión, en pleno crecimiento, podría justificar tener un poco más de headcount, pero es que el crecimiento orgánico de Shopify en el último año en España ha sido salvaje. Y con muy poco, es eso, orgánico, porque no hay ningún tipo de esfuerzo de marketing casi, ¿no? Entonces, lo que he estado haciendo ha sido intentar identificar gaps de producto que se podían ajustar para que el crecimiento acelerase. He estado testeando algunas cositas para hacer un playbook de growth. He tenido un budget para ir probando cositas y probando canales para ver qué tal funcionaban. Y hemos estado planeando el siguiente capítulo, que espero que empiece prontito, que es escalar esto. O sea, apretar el acelerador todavía más, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, al final, Shopify está como sirviendo a diferentes segmentos de tamaño de merchants o de comerciantes. Y lo que estamos haciendo es intentar que emprendedores que no tienen ni producto puedan arrancar mucho más fácil. SMBs o comerciantes offline que quieren saltar online pueden hacerlo de una manera fácil, sencilla y rápida. Que empresas grandes que ya tienen una plataforma de e-commerce que igual han hecho in-house, que todavía en España hay muchísimas empresas que tienen soluciones de e-commerce hechas en casa, pues que salten al SaaS. Que empresas que están en otras plataformas salten con nosotros y luego que empresas grandes empiecen a mirar a Shopify como una alternativa, ¿no? Como está pasando en otros países como Estados Unidos, como en Francia, como en Alemania ahora, como en UK. Y eso es un poco lo que vamos a hacer los próximos años.
Y yo tengo que decir que, y no es peloteo a Quincho, me declaro fan absoluto del producto, tío. Yo la primera vez que vi Shopify funcionando con un merchant que funciona bien, aluciné.
O sea, ¿por qué, Sergio?
Pues porque sustituye muchas funciones en muchos equipos con otras plataformas. Es que cuando te quieres dar cuenta, tienes solucionada la parte de reporting, tienes solucionada la parte analítica, tienes solucionada la parte de pues cosas tan, tan básicas como rescatar un carrito. Es que en Shopify es que ocurre solo. No tienes que hacer prácticamente nada, ¿no? Hay un montón de ahorro de esfuerzo que en otros sitios hacen personas. Y luego el producto es, o sea, puedes gestionar la tienda desde el móvil. Y a mí eso me pareció la leche, ¿no? Que es, bueno, yo creo que es como, pues como había que pensar ahora. O sea, tienes que poder gestionar tu tienda desde el móvil. No puedes esperar a estar sentado en una oficina, ¿no? Y no sé, a mí me parece que es que está muy bien parido y está bien hecho y da gusto, te apetece seguir utilizándolo. Usando otras cosas, no te pasa eso, ¿no? Todo lo contrario, dices, lo último que quiero hacer hoy es ponerme a gestionar esta categoría de productos, ¿no? Y luego el ecosistema, hay un ecosistema de empresas alrededor que es espectacular. Es que hay mucha gente ganándose la vida haciendo cosas sobre Shopee, no solo merchants, sino agencias y gente desarrollando aplicaciones, y como ecosistema me parece que es la pera, la verdad. A mí, yo fui a usarlo la primera vez así, un poco en serio, y flipé. Y luego que lo pones a funcionar en 2 días, que es impresionante. La verdad, y no es peloteo, Quincho, pero oye, lo que se ve de Shopee es solo la punta del iceberg. O sea, porque hay mucho más, ¿no? Hay muchísimo que se está haciendo, sí, en punto de venta offline, hay temas de fulfillment, todo eso que no está en España, que es gran parte del potencial de la empresa. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso, aunque no esté en España?
Sí, podemos hablar de algunas cosas esas. Hacia lo que he dicho antes, Shopify, tiene una posición muy, muy interesante porque tienes ya a merchants trabajando contigo como software de soporte y hay un montón de verticales que los puedes ir incluyendo, ¿no? Y lo que has mencionado tú antes, Sergio, es muy interesante. Nosotros entendemos súper bien cuáles son las frustraciones de los merchants. Y podemos construir sobre esas frustraciones súper, súper bien, todo integrado dentro del mismo producto. El tema de Shopify Fulfillment Network es súper interesante. Todo el tema de poder dar servicio a merchants para que puedan almacenar y gestionar envíos y gestionar estocaje a través de un agente externo, pues es súper interesante. Pero bueno, va mucho más allá, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? Todo el tema de financiación, ¿no? Shopify Capital. Nosotros tenemos estamos en el backend y entendemos exactamente cuál es el riesgo financiero de financiar a un merchant que tiene que hacer adquisición de supply, ¿no? De producto. Y eso al final es una oportunidad muy buena porque es que le estás viendo las tripas a los merchants, ¿no? Y puedes prestar dinero de una manera súper, súper eficaz. ¿Qué más servicios podemos hablar? No sé, a mí financiación, por ejemplo, y tema de fulfillment es muy, muy interesante. Tema offline, la gente no lo entiende muy bien, pero al final Shopify se asocia como una marca de e-commerce y es una marca de comercio, ¿no? Estamos desarrollando, bueno, ya están funcionando, ¿no? Pero estamos invirtiendo muchísimo en tener soluciones de POS conectadas con ERPs que funcionen y conectadas con la tienda online que funcionen súper, súper bien. Pero sí, es que es lo que te digo, es que al final son algunas que he mencionado, pero hay muchísimas otras, ¿no? Hace poco lanzamos una herramienta de email marketing nuestra. Es que puedes ir atacando tantos verticales que es que si ejecutas bien, la oportunidad es gigantesca.
Sí, sí. Es súper interesante ver, ¿no?, estos modelos en los que te sitúas en el punto correcto de la cadena y eso te permite saltar a contextos, ¿no?, ampliar tu contexto muy rápido y saltar a verticales nuevos y abrir mercados nuevos haciendo productos nuevos para tus mismos clientes, ¿no? Que es súper potente. Oye, y a nivel de empresa, porque ¿qué diferencias ves más claras entre una empresa que nace, ¿no?, hace más tiempo, como Airbnb, pues Silicon Valley, típica historia de empresa de Y Combinator, todas estas cosas, a Shopee, que no nace en Estados Unidos, ¿no?, que nace fuera de, digamos, de uno de esos hubs y que parece, aparentemente, es un poco distinto? ¿Qué diferencias hay,
sí,
que tú hayas visto?
Pues yo creo que es una empresa que es mucho más fría a la hora de tomar decisiones que Airbnb, por ejemplo. Creo que es un sitio en el que no hay una urgencia extrema de correr muy rápido, hay una urgencia extrema de que lo que se hace sea que se haga bien, ¿sabes? Y eso es una, creo que quizás la mayor diferencia que he visto. Y luego al final Shopify es una empresa de mucho más de producto que Airbnb. Airbnb es muy, muy de producto, pero operaciones tiene mucho que decir porque es un marketplace y hay que rellenar la parte del supply por lo menos y luego ya te encargarás de traer la parte del demand. Shopify es un sitio que el producto lo es todo, ¿no? Y la empresa se está llevando, bueno, el CEO al final es una persona de producto, es un ingeniero informático y se nota un montón de documentación, procesos, hipótesis a demostrar. la manera de llevar la empresa es completamente diferente. Airbnb era un poco, bueno, somos unos pistoleros, tío, esto funciona, el producto es bueno y vamos a correr para crecer lo más rápido posible. Shopify es... Aparte, Shopify, yo creo que al ser canadiense hay mucho veterano que viene de BlackBerry, que fue el éxito tecnológico anterior que no acabó de funcionar del todo bien, aunque sigue operando. Y creo que eso se nota un poco en la cultura, ¿no? Ostras, tío, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tener los ojos bien abiertos y vamos a ejecutar muy bien, pero sin correr muchísimo. Y creo que viene de ahí, ¿no? De la herencia de BlackBerry como ejemplo cercano para ellos.
Qué interesante, tío.
Oye, Quincho, y cuéntanos cómo se vive unos meses, o sea, un año como el último dentro de un bicho como Shopify, porque quiero decir, antes estaba pensando y decías tú que con Airbnb, pues a diferencia de en Ánimo tuvisteis viento de cola y ahora el último año habréis tenido un viento de cola espectacular. O sea, ¿cómo habéis vivido vosotros estos últimos 12 meses que para e-commerce, bueno, y cualquiera que siga un poquito la bolsa y la evolución de Shopify, ha sido una evolución increíble?
Pues ha sido una pasada, pero ha sido duro también. Y ya sé que suena un poco heavy decir que ha sido un año duro de lo bien que te ha ido, pero bueno, es que es la verdad. Sí, teníamos unos tailwinds muy, muy grandes con el tema del COVID, pero teníamos otros tailwinds también, ¿no? Al final, creo que hay otras plataformas de e-commerce que están sufriendo un poco y que irrumpiésemos en el mercado, pues al final... O sea, creo que la situación del mercado nos ha ayudado también un poco y... Nada, ha sido una locura entre tú y yo. Estoy aquí grabando el podcast,
El mundo que estudia. Entre tú y yo y todo el mundo que lo vaya a escuchar.
Sí, no, pero como que, joder, yo tengo el inbox que da asco verlo. Hay mucha gente a la que no puedo responder. Para mí ha sido quizás lo más duro del año pasado. Estás solo en un mercado que está creciendo a unos porcentajes altísimos y hay un montón de oportunidades de gente que quiere hablar contigo, de gente que tiene buenas ideas, a las que no puedes atender del todo bien, ¿no? Porque es que si no, no trabajaría. Y eso, o sea, ha sido complicado. También te digo que desde dentro de Shopify se nos ha animado a que seamos súper humildes, ¿no? De decir, ostras, tío, ha sido un muy buen año para nosotros, pero no es el año tampoco para chulearse de nada, ni para hacerse el gallito de lo máquina que eres, ¿no? Y me parece que ha sido muy acertado eso. Nosotros vamos callandito y al final tenemos la suerte, tío, de que el éxito de Shopify está atado al éxito de nuestros merchants. Y eso es muy, muy guay. Porque es que podemos estar callanditos porque la gente sabe que marcas en España trabajan con Shopify. Y no hace falta tampoco que celebremos nada. Con que a ellos les vaya bien, al final nos va a ir bien a nosotros y orgánicamente le va a ir bien. Sí, le va a ir bien a Shopify. Ha sido un año complejito, muy duro, pero muy chulo y muy bueno para la compañía. Muy bueno, muy bueno.
Ya ves. Qué bueno.
Oye, y Sergio antes hacía mención a la parte del marketplace que tenéis o del ecosistema de, bueno, iba a decir apps y empresas que tenéis a vuestro alrededor, y justo ayer lo comentábamos en el intento fallido de grabar. Pero ¿cómo de importantes son estas capas que vais construyendo a vuestro alrededor? Y que entiendo que al final ahí también hay un equilibrio que sostener al final de, oye, qué cosas, tú decías lo de email marketing, qué cosas desarrollamos nosotros en producto, sí, frente, dejamos que el ecosistema las desarrolle por sí solos. O sea, ¿cómo pues se manejan ahí esos equilibrios y esos intereses opuestos a veces?
Es una súper pregunta y es la pregunta, ¿no? Pero nosotros nos apoyamos muchísimo en el ecosistema de partners. Tanto gente que desarrolla aplicaciones como agencias que nos ayudan a vender Shopify a clientes un poco más grandes que necesitan un desarrollo ad hoc. Yo creo que al final Shopify es muy honesta con sus partners, ¿no? Creo que la idea es que hay oportunidad, o sea, al final Shopify obviamente va a ir extendiendo el catálogo de productos que tiene directamente con los merchants, pero creo que hay muchísimo espacio y siempre va a haber espacio. El equilibrio hasta ahora, es que hasta ahora tampoco se ha tocado mucho, ¿eh? Yo creo que al final se está dejando hacer muchísimo al ecosistema de partners, cuando se podrían atacar muchísimas funciones y no se está haciendo. Veremos qué pasa en el futuro, pero sí, es una pregunta que yo me hago muchas veces también, ¿no? Tienes unas dependencias de unos partners que te ayudan muchísimo, pero al final es una oportunidad de negocio para Shopify. Sí, no te sé dar una respuesta muy buena, Jaime, pero sí que es una gran pregunta.
Y hay una derivada más, ¿no? Que es... muchas de estas soluciones se pueden diseñar de una manera u otra dependiendo de qué posición ocupes en el loop, ¿no? Y Shopify, por estar en el centro, siempre, o sea, tampoco se puede meter en muchas cosas si quiere mantener esa posición neutral, ¿no? Pues yo qué sé, cosas como pricing intelligence o lo que hablábamos de, bueno, cualquier cosa que para que saber cómo va el resto te dé algo de información. Es complicado, ¿qué posición? ¿Tenéis ese tipo de conversaciones o es algo que todavía no os estáis planteando?
Pues yo de momento no participo en ninguna, la verdad. Y me imagino que será un tema a conversar seguramente en leadership. Pero sí, no te sé decir exactamente cómo se está viendo ese tema, la verdad.
A ver, bueno, veremos a ver, ¿no? Que con Amazon sí que estamos viendo, pues, que esa posición de neutralidad, pues, es difícil mantenerla, ¿no? Y que bueno, pues, hay interpretaciones para todo el mundo. Qué bien, qué muy interesante, la verdad. Oye, y Quincho, tú que has estado en... Has vivido bastante tiempo fuera, has vivido en ecosistemas. Decía que es un visionario, también se fue a Miami antes de que Miami se pusiera de moda. ¿Sabes?
O sea, muy fan, además, ¿eh?
¿Qué crees? Ya ves. ¿Qué crees que...? Bueno, hemos hablado mil veces de estas cosas, ¿no? Pero no tantas. Hay alguien que haya vivido en distintos hubs donde ha habido tanta actividad o de donde han salido tantas empresas que nos pueda dar su punto de vista, ¿no? De España como ecosistema. Y bueno, ahora que nuestras generaciones nos empezamos a hacer mayores, sí que se ve que gente que estaba allí pues se va volviendo, pues como es tu caso. ¿Qué crees? O sea, ¿qué diferencias ves que no sean las típicas más claras entre los distintos hubs, pues San Francisco, Silicon Valley o Miami, o Estados Unidos y España? ¿Y qué cosas crees que están empezando a pasar en el ecosistema que están mejorándolo desde tu punto de vista?
Complicado no caer en topicazos, respondiendo a la pregunta, pero... A mí lo más heavy cuando estuve, sobre todo en San Francisco, fue el darme cuenta del poco miedo que tiene la gente a arrancar algo. Y quizás que el mercado laboral sea tan líquido ayude, ¿no? Pero creo que, o sea, yo me acuerdo, tío, de flipar con la gente, ¿no? De gente que no tiene miedo a intentarlo. O sea, yo creo que hay poca gente que he conocido en San Francisco no había intentado o tiene planes de intentar montar una empresa. Y eso vale muchísimo. Esa es la primera respuesta. Sobre el ecosistema en España, yo creo que se están viendo cosas ya súper, súper interesantes, tío. O sea, yo he estado 6 años fuera, lo he seguido muy de cerca, gracias a Jaime y a vuestro podcast, entre otras cosas, ¿no? Pero no sé, yo lo estoy viendo ya en un... O sea, en general en Europa estoy viendo que hay muchísimo movimiento, ¿no? Y que se están construyendo cosas grandes, que hay muchísimo más dinero de VC... Y sobre todo que hay empresas que no se rajan a la primera, ¿no? Que no les ponen un cheque encima de la mesa a la primera de cambio que tienen tracción y venden, ¿no? Estoy viendo que la gente entiende que se puede montar algo grande desde Europa. Sí, eso te diría. Es que ya te digo que no caer en topicazos es complicado. Pero se habla mucho de este tema. Está súper manido, pero sí, sí, sí.
Sí, pero lo del miedo es interesante, ¿no? Que o sea, en K precisamente... Pues, lanzamos hace tiempo esto de K-Founders para intentar quitar algo de ese primer miedo, ¿no? O ese miedo que puedes tener a la hora de arrancar algo y dejar tu salario y tu cierta estabilidad, ¿no? Para lanzarte a tu propio proyecto. Y sin duda es algo que yo también pienso un montón, ¿no? Porque yo no ha habido una sola vez en la que me haya puesto a arrancar algo que no haya pasado un miedo atroz. Y es verdad que algo tenemos distinto, ¿no? Aparte de que haya más red de seguridad y allí el fracaso esté mejor aceptado y que haya más dinero y tal, la realidad es que aquí si te dedicas a internet es muy difícil que si te sale mal no te vuelvan a contratar después, ¿no? Exacto. No vuelvas a tener un trabajo muy bueno después y aún así nos sigue costando.
Sí. A mí me llama mucho la atención, ¿eh? Y es gente que, o sea, yo vi gente dejar Airbnb para marcharse a montar una tienda de zapatos, tío. O... para hacer cosas que igual no tienen nada que ver con tech, pero sí que es gente que ve la vida de otra manera.
Ya habían besteado, Quincho, tío.
Puede ser.
Oye, Quincho, bueno, pues las preguntas habituales te iba a preguntar por Clubhouse, pero lo dejamos para otro día.
Vale, perfecto, tío. Lo hablamos en Clubhouse.
El próximo lo hacemos en Clubhouse, justo. Tenemos a Pablo Ventura ahí en K, que está, o sea, siempre nos dice de probar algo y hacer algo en Clubhouse. Sergio es siempre el más sensato.
Más sensato, ¿no? Yo he dicho, si lo queréis, regalarme un iPhone. O sea, vamos a ver.
Teléfono de empresa, por favor. Oye, las preguntas habituales que hacemos a los que pasan por el podcast, que sabemos que lo escuchas. Recomiéndanos un libro o cualquier tipo de contenido y recomiéndanos también a una o varias. Ayer estábamos hablando de varias personas para invitar al podcast.
Pues libros últimamente... Tengo tan poco tiempo, tío, que me he pasado un poco a novela gráfica, macho. Porque acabo el día con el cerebro hecho puré y estoy empezando a darle un poquito de caña con los clásicos básicos. Me he leído hace poco Persepolis, por ejemplo, que me ha molado. Y me he leído Maus, que igual lo conocéis también. Pero tiene un Pulitzer. Y sí, es como un cómic, básicamente. Pero me ha gustado. Nunca había leído ninguna novela gráfica y me ha flipado. Me ha gustado. Recomendaría Maus igual.
Sí, justo hablábamos Sergio y yo ayer de leer antes de que entrases tú aquí, de hecho. Y los dos decíamos que no encontrábamos tiempo para leer.
Me dice Jaime, ¿cuándo lees? Y digo, no leo, solo compro libros. Es mi manera de también, salir de casa.
Yo tengo la biblioteca petada de cosas que tengo que leer, pero me ha venido muy bien forzarme a leer y por lo menos leer esas novelas, tío, que se digiere mucho más fácil.
Porque y antes sí que eras de leer libros de empresa y demás.
Sí, me molan mucho. Que me han gustado... Pues voy a caer en topicazo también, pero el de Shoe Dog, tío, de Nike, me moló muchísimo.
Pues está muy guay, sí. Aparte sale muy fácil, está muy bien escrito.
Joder, a mí me encantó. Hace poco revisé la lista de libros leídos de Evaristo Babé, de Baris, y cacé uno de Séneca sobre la gestión del tiempo y la felicidad, que es un librito muy pequeñito, no me acuerdo ni el título. Que es una pasada también, tío, que tiene mucha joyita escondida en un texto muy cortito. Y pensar que una persona hace miles de años, tío, se encontraba con los mismos problemas y llegaba a esas conclusiones, a mí me ha encantado, por ejemplo.
Qué bueno. Oye, ¿y personas?
Jo, pues personas, ayer hablábamos, ¿no? Pero hay mogollón de gente que tendría que venir y que podría haber venido antes que yo. Pero Carlos Gómez, por ejemplo, me parece que es un tipazo con una historia muy, muy, muy chula y puede ser muy interesante que venga. David Buxeda, que quizás no sea muy del circuito, pero David tiene una agencia de e-commerce, de Shopify, que se llama Fig.life, que me parece que puede contar cosas muy, muy chulas. Y luego, a mí me encanta... Trabajé con ella en Step One y me parece que es una auténtica genio. Se llama Rocío. Es la CEO de Tap Water. Bueno, me acuerdo de su apellido, Rocío Alcocer. Que, joder, creo que puede tener historias muy chulas y ya va siendo la que la gente la conozca, la verdad.
Es una tía muy buena. Pues oye, la intro de Rocío yo creo que te la tenemos que pedir.
Venga, perfecto.
Oye, Quincho, pues un placer.
Y a David le invitaremos, seguro, que a mí me parece un tipazo. Es otro tipo de empresa a lo que estamos acostumbrados, pero es tier 1 empresa, vamos. yo siempre le digo, David, el día que consigas hacer dinero de verdad, tío, te vas a hacer trillonario. Porque con el buen trabajo que hace y el valor que entrega y lo rápido que va, la verdad es que es un tipazo, tío, y merece mucho la pena escucharle, seguro. Y Carlos le quiero un montón. O sea, no puedo decir. Ya he hablado muy bien de él muchas veces, tío. Le tenemos que invitar también. El otro día cuando lo dijo Quincho, la verdad es que me sentía avergonzado. Dije, ostras, es verdad, tío. O sea, es tan evidente, qué vergüenza, tío. Lo que pasa es que no sé si le deja su otro podcast, ¿sabes? No sé si tiene contrato de exclusividad. Hablaremos con él.
Tío. Igual Ángel no le deja. Pero sí, Carlos es una máquina. Todos los que te he dicho son muy máquinas.
Oye, Quincho, un placer, mil gracias.
A vosotros, esto es súper a gusto. Tío. Cuidaros mucho.
El próximo lo hacemos en la ofi.
Venga, va.
Claro que sí. Un abrazo, Quincho.
De hecho, chao, chicos.
Chao.
Venga, hasta luego.